Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 2 del mediodía.
Hola amigos, saludos, bienvenidos, principia con Outra Voz, una sintonía de Radio Voz. Estamos a domingo, 28 de abril. Lo más importante es saber cómo llega o tempo, onde decíonos dende Meteo Galicia, que o peor sería precisamente a xornada deste sábado. Imos facer xa esa primeira conexión con Joel Cid. Joel, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día.
Para que nos des boas novas, si é posible. Non sei se podemos avanzar algo desa ansiada melloría para o día de hoxe, Joel.
Sí, hoxe, aunque teñamos, aún seguimos con inestabilidade, pero pouco a pouco o día vai ser moito mellor que o de onte sábado. Xa que pouco a pouco vamos a borrasca que se situou ayer oeste de Galicia, foi pasando e deixándonos, aportando moita inestabilidade. Por tanto, durante esta mañá teremos algún chubasco máis probable no norte da comunidade e no oeste, serían chubascos que non deixarían grandes cantidades de auga, e menos probable no interior. E de cara a esta tarde a probabilidade aumenta no interior, serán chubascos que crecerán debido ao aire frío que temos en altura. Serán máis probables, como digo, no interior da comunidade, e incluso no norte e no oeste abriránse bastantes claros. Ou sea, as temperaturas están sen cambios ou con algún lixeiro descenso. A cota de neve durante a tarde andará alrededor dos 1.200 metros.
Oye, falando de neve, pouco despois de falar contigo onte, sábado, algúns puntos de Galicia, por exemplo, Lugo capital, vían como caían, pues bueno, importantes folerpas, non chegaban a callar, pero bueno, unha nevada considerable para finais de abril.
Sí, onte sábado o que aconteceu é que ningún modelo viu a cota tan baixa. Nos, por exemplo, tiñamos a cota en torno aos 1.100 metros, que sí que se deu na provincia de Ourense, incluso nas montañas máis orientais de Lugo. O que pasou na provincia de Lugo, no centro especialmente, Terrachá e na cidade de Lugo, foi que tiñamos un frente de oclusión a pequena baixa que ayer sábado estaba a oeste de Galicia, cruzou por encima da vertical de Galicia, aportou moito aire frío en altura, xunto coas temperaturas de madrugada que andaban en torno a 0 a 2 grados, fixo que baixara moito a cota de neve, incluso 600, 700 metros do que tiñamos nos previsto, deixara nevaradas na cidade de Lugo, zona de Terrachá, a escasos 400, 500 metros.
Bueno, pues esa é a explicación. Avánzanos algo da vindeira semana na que temos ese festivo mércoles do 1 de maio, Joel.
Pois a vindeira semana vamos seguir con moita inestabilidade atmosférica. Tenemos unha semana na que probablemente o mellor día da semana que ven sexta mañá luz, onde teñamos un día seco, no que teremos nevos a primeiras horas da mañá en comarcas do interior, quedando xa unha mañá de ceos bastante abertos, anubrándose pouco a pouco desde o oeste da comunidade, e a últimas horas do día, casi madrugada do martes, entraría unha fronte que volvería a regar toda Galicia, para quedar xa un martes e mércores influenciados por unha baixa situada ao suroeste de Irlanda, que aportaría moito aire frío en altura e mesmo nas últimas horas do martes e madrugada do mércores, coincidindo coa ponte, teríamos neve en torno aos 800, 900 metros.
Fíxate, de novo frío para esa ponte. Non quere chegar o bo tempo, estáse a resistir este ano. Bueno, pues nada, algo de paciencia e recordar que a primavera tamén é eso, non? Inestabilidade, Joel.
Sí, estamos en primavera e sí que temos períodos por momentos como fai escasas semanas, onde tivemos dúas semanas prolongadas de tempo seco, incluso con temperaturas máis altas do que sería normal, e ahora estamos nunha situación no que as borrascas circulan moito máis ao sur, aportando moita inestabilidade, moito aire frío, e de momento parece que seguiremos con esta tónica prácticamente toda a semana próxima.
Paciencinha, non queda outra. Joel, grazas e bo domingo.
Gracias a vos, igualmente, moi bo domingo. Moi bo domingo, un saludo.
Bueno, repasamos os contidos deste con Outra Voz deste domingo 28 de abril, na primeira hora. A primeira cita será en Sarria, onde a vender a fin de semana, 4 e 5 de maio, vais a celebrar a 27ª Feira das Antigüedades en Restauración, da que nos dará conta Carmen Rodríguez, presidenta da Asociación San Lázaro. Despois, o noso tempo de Crónica Negra, hoxe con Antonio Busto, xefe do Departamento de Toxicoloxía, Farmacoloxía, Medicina Legal e Forense do Instituto Internacional de Criminalística Aplicada e, ademais, Farmacéutico Máster Internacional en Toxicoloxía. Eso na primeira hora. Na segunda, este venres foi a posta de largo das residencias artísticas de Mariñán, un proxecto da área de cultura da Deputación da Coruña consistente en apoiar artistas para que desenvolvan os seus proxectos. Estará conosco a comisaria da sección de música, Aitana Cuétara. Irémonos a Taburela, a localidade de Mariñán, pois está celebrando a súa participación no Gran Prix do Verán. Burela, seleccionada para este programa de gran éxito, Carmela López, a alcaldesa, estará connosco nesa segunda hora de programa. 11:30, o intre habitual da Saúde Natural co Laboratorio Marnis. Nese punto, poñeremos o teléfono 981-13-44-33 a dispor da nosa audiencia para as consultas en directo co Dr. Luis Gutiérrez Serantes. Mentres, pode vostede enviar, si quere tamén, esa consulta a través de WhatsApp 672-16-76-28 ou correo electrónico con outra voz @radiovoz.es. Tamén estaremos en Mondoñedo, porque este martes e mércores chegan unha das festas máis antigas de Galicia, as quendas, das que falaremos co presidente da asociación organizadora, Asociación A San Lucas, Miguel Paz. Xa na terceira hora, hoxe unha visita ilustre, Carlos Goñi, ou que o mesmo, Revolver. O músico, o grupo, estarán actuando e presentando o seu novo disco, Tracklist, en Ferrol e Vigo, en concreto, o venres e sábado da vindeira semana. E antes, Carlos Goñi estará conosco no noso programa sobre as 12 aproximadamente. Si queremos ir ás catedrais, á Praia das Catedrais de Ribadeo, e si queremos facelo en tempada alta, Semana Santa, xullo, agosto, debemos de sacar un permiso da Xunta de Galicia pola cantidad de xente que quere facelo. Outra cousa, visitala polo mar. Eso é o que ofrece unha empresa, esas excursións por mar, a Praia das Catedrais. Carlos Castro é un deses socios desta empresa pioneira nestas excursións, estará conosco tamén conosco. Como María do Ceo, o pasado xoves celebrábanse os 50 anos da Revolución dos Cravos e a nosa amiga María do Ceo grabou a súa versión do Grándula Vila Morena, que escoitaremos en cuestión de un par de horas aquí no noso programa. Ademais, tamén cita en Pontevedra coa cervexa, coa Feira a Ciga da Cervexa Artesá. Comeza o martes, estará conosco Lois Alfalla. Bueno, algúns dos contidos que temos no programa de hoxe. Nos controis técnicos está Sonia Rodríguez, falalles Félix Jorquera. Por certo, os domingos tiñamos unha sección de psicoloxía que ten que coller pois unhas semanas de vacacións. Entre agora para buscar contidos, informacións de portada en La Voz de Galicia Digital este domingo, masivo acto socialista para evitar que Pedro Sánchez dimita y atacar a la derecha. Montero acusa a las derechas de la máquina del fango y Paje se brinda a combatir las calumnias. De Pegasus a Coldo, los otros problemas, las investigaciones judiciales, las dudas sobre sus socios o un futuro en Europa claves. Los escenarios que reflexiona Sánchez: quedarse, convocar elecciones a partir del 29 de mayo, una cuestión de confianza, o irse. La idea de la dimisión cobra fuerza. Además, el autor del crimen de Villagarcía arrastra 74 detenciones y otro homicidio previo en prisión. El piso de Villaxoán, en el que mató a su cuñado, ocultaba una plantación de marihuana. Más asuntos: comprar o alquilar una vivienda, misión imposible en Galicia. Tienes que tener suerte de gustarle al dueño entre una lista de personas. El arrendamiento ha subido un 40% desde el 2014, mientras que el sueldo de los jóvenes ha bajado. Una temperatura del agua de récord en el Atlántico anticipa otro verano caluroso en Galicia. Las últimas 65 vacas de Vigo, en 10 años no vai quedar una. Fin a la permisividad en las terrazas. Ayuntamientos gallegos comienzan a recuperar las limitaciones de espacio y de paso que facilitaron a los hosteleros tras la pandemia y suben además las tasas. Luis Planas, no es verdad que los productos que vienen de terceros entren sin control. El ministro de Agricultura asegura que el gobierno siempre ha defendido una política agrícola sostenible de cara al futuro. Seis expertas desvelan lo que nadie cuenta a la mujer sobre la menopausia. Supone un antes y un después para todas, pero ha dejado de ser un tabú. A día de hoy, las profesionales recomiendan abordar este periodo bajo un enfoque multidisciplinar. Además, las huellas del acusado de degollar al profesor jurado en Vigo están en las armas del crimen. Algunas de las informaciones que tenemos a la estora en La Voz de Galicia Digital de este domingo 28 de abril. Primera pincelada, primera parada musical. Era un 28 de abril, precisamente, do ano 1980, cando finaba en accidente Tommy Caldwell. Era baixista dunha das bandas de referencia do chamado rock sureño, a Marshall Tucker Band.
Thank you. what that woman law she been doing to me. Can't you see? Oh, can't you see what that woman she been doing to me? Can't you see? Oh, she's such a crazy lady. What that woman, what that woman she been doing to me? Can't you see? Lord, I can't stand to see what that woman she been doing to me. Can't you see? I'm gonna check a freight train. Can't you see? Down at the station. Oh, what that woman coming back, oh, can't you see? Gonna ride me a southbound, can't you see? All the way to Georgia, Lord, but that woman, to the train and run out the track.
¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max, de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
¿Tú vendes algo?
Sí.
¿Y quieres vender más?
Sí.
¿Y qué haces?
Esperar.
Mal.
¿Y qué hago?
Anunciarte.
No tengo dinero.
No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Sintámonos en Sarria, unha vila que ten pues unha longa tradición de anticuarios. De feito, vindeira fin de semana temos ali unha feira de antigüedades e de restauración. Mari Carmen Rodríguez, a nosa convidada e a presidenta da Asociación de Anticuarios San Lázaro, dali de Sarria. Mari Carmen, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Digo que Sarria é unha vila, unha praza de longa tradición de antigüedades. Ata onde temos que remontarnos para saber da presencia de anticuarios en Sarria?
Pues os primeiros anticuarios que se instalaron na villa, realmente xente de aquí, que se empezaron a dedicar a isto, pues foron na década dos 60, sí. Uh-huh. Bueno. E foron, Gerardo Álvarez de Osorio, Manuel Calzada, Pepe, tamén, o sea, que Calzada, eses foron os un pouco os que nos invitaron a nós a ir entrando despois neste mundo, sí.
Como entrar neste mundo tan apaixonante das antigüedades? Que facultades hai que ter para ser un bo anticuario, unha boa anticuaria? Supoño que coñecemento, intuición, cales serían eses atributos que debedes de poseer?
Eu penso que todos eles. Penso que, primeiro, que che guste moito este mundo. Entón, isto é apaixonante. Co cual, si che gusta, xa te vas a esforzar en conseguir información, en documentarte, en acudir a feiras, eventos. Yo un aprendizaje día a día, porque cada persona que entra na tenda sempre che comunica algo novo. Estamos enseñando e aprendendo de todos eles. Entón, sobre todo, profesionalidad, seriedad, eso tamén é moi importante. De feito, os anos que levamos aquí, pois é debido a estas tres cousas que estou comentando, o sea, sobre todo a formalidade e a responder en todo momento é moi importante.
retro, vintage, son termos que están de moda, o que falan de que hay un interés crecente por este mundo.
Sí, hubo un momento ahí como un pequeño parón, se decía, bueno, pues cuando entran pues otro tipo de mobiliario, ¿no? Que a xente bueno, por no sé si por precios y por tendencia empiezan a meter nas casas, pero sin embargo, eu vexo que sobre todo a xente que en principio pues empezaba con cosas así como más sencillas e más, pues ahora veñen a buscar pezas mellores. Entonces eu penso que sí, que eu vexo como un repunte, o sea, de preocupación, de ganas de aprender, de empezar coleccións pequeniñas, pero sí, para mí, penso que estamos no mundo neste camiño, e sobre todo vexo que hai interioristas, xente moi nova, que xa están metendo outra vez as pezas, dándolles forza, ¿no?, nas decoracións.
Bueno, primeira fin de semana de maio, 27 edición desta feira, bueno, que fará dunha cita xa con moita solera. Cantos anticuarios, cantos expositores, que nos agardan esa cita, Mari Carmen?
Bueno, nesta cita ecléctica, porque vamos a ter expositores de antigüedades, pero vamos a ter expositores tamén vamos a ter expositores de coches antiguos, vamos a ter, non solo mobiliario. Entón, eu penso que a xente aquí, a pesar de que non este ano por espacio, porque tamén hai que contar co espacio que hai que deixarlle os coches antigos, pues, clásicos, non se pode, non podemos ubicar, non utilizamos toda a calle nos, pero vamos, vai a ser moito máis interesante, porque a xente vai a ser como moi diverso, non, para poder disfrutar de cousas diferentes. Entón, que son anticuarios, pois eu penso que seremos como contando a xente que vende fora, algún máis que, bueno, que logo todavía están aí pendientes, pero penso que seremos como 14, 15, depende. En principio están anotados por como unha docena deles, pero penso que queda xente todavía, o sea, que hai xente que se apuntou que eu todavía non teño confirmado, pero que sí que hai máis xente. E logo eso, pois que vai a esta exposición de coches que bueno, eso é increíble, porque cada día tamén se superan máis, traen pezas, diferentes. Entón, bueno, penso que a xente que ven, logo tamén temos gastronomía, pois temos así, bueno, temos talleres donde se van a impartir pa nenos, non? Entón, creo que vai a ser como moi divertido, non? Non se vai a aburrir nadie.
Que máis buscado nunha feira de actividades? Claro, eso depende tamén do cliente, do visitante, ¿no? Porque todos pues, temos as nosas paixóns, as nosas aficións, un serán os libros, outros mobles, os discos. Bueno, hai pues, sempre un montón de aficións que están ben representadas no mundo das actividades, pero que o máis buscado así a nivel xeral, Mari Carmen?
Sí, bueno, a oferta vai a ser, pois, pues eso, moi variada, non? Como máis buscado, eu penso que a xente que ven a esta feira, así polo que vexo ao largo do ano, veñen máis a ver, pois, pues, por exemplo, eu falo pola miña experiencia, non? A ver mobiliario, sí, porque din, pois é que estou facendo unha casa e quero xa ir vendo o que hai. E non é que precisamente na feira sexa o maior punto de venta, pero sí o maior punto de referente a nivel da xente que ven, e bueno, pensando que Sarria pois é un referente neste mundo. Entón, eu penso, no meu caso eso, pero logo, claro, teño compañeiros co que venden, pois, son discos de vinilo, pero, libros tamén, moito libro tamén, porque además é moi asequible, entón a xente leva sempre algo abaixo do brazo. Sí, eu penso que, sabes, tampouco é así moi como moi encasillado, pois solo se vende isto, non, véndese un pouco de todo, pero a miña experiencia me di que o mobiliario tamén é co presentas tamén fora, na carpa, entón está como máis desahogado todo, bueno, que, non sei, que luce un poquinho máis tamén, sí.
O perfil do cliente que acude a estas citas, como é? Variopinto tamén, non?
Sí, o perfil que acude a esta, a veces ven xente que nin contaba vir a esta feira, que de repente escoitaron na radio, pois que había, pois vamos hasta ali, comemos en Sarria, damos unha volta polas feiras. A mí non me gusta moito as antigüedades, pero bueno, xa por pasar o día, e bueno, logo esa xente ao final acabanse facendo asiduos das tendas de antigüedades e acabanse sorprendendo, sobre todo polos precios, porque a xente impídelle un pouco, sabes, como que lle corta, jo, eso debe ser prohibitivo, carísimo. Entón, cando chegan aí, pois sorprendese. Pero isto vale isto, me decía alguna, o ano pasado me decía, pero si isto está máis caro nunha moblería nova, non o entendo. Entón, por iso te digo, o perfil pode ser desde unha xente moi nova que leva coleccionismo e cómics e cousas deste tipo, a unha xente, pois, bueno, que está montando a súa casa e leva un moble, sí.
Bueno, o factor nostálxico tamén xoga un papel importante a hora de mercar antigüedades, non? Sobre todo cando atopamos obxetos que foron importantes cando éramos nenos, algún, eu que sei, un xoguete ou calquer elemento de cociña, e, ah, isto había na miña casa. Ese factor nostálxico é importante tamén, non?
Pois sí, o mismo que é para nós é o para eles. A verdade é que penso que nós tamén o transmitimos, porque está claro que cando isto che gusta, bueno, o que compras tamén o mercas porque che gusta, porque senón tampouco mercarías, pois entón transmites toda esa ilusión, non? Que ti puxeches nela a hora de collelo, de compralo. Entón, a xente pasa o mismo, pois de repente ven unha copiña pequeniña e din, ai, estas copiñas tiñas a mía aboa que me daba as guindas, vai, que non me sale. Sí,
o licor de guindas.
Aguardente de guindas. Sí, sí. Que me daba aguardente de guindas nesta copiña. E esta botella, mira, tiñala sempre chea con licor café. Entón, esas pequenas cousas realmente é o que a xente lle gusta. E sobre todo, non sei, o que tú dís, é trasladarse, non sei, o pasado, a casa dos avós, a casa dos pais, a xente máis maior, que a veces xa non viven os pais. E bueno, toda xente encontra algo que lle recorda. Bueno, estou falando hasta de roupa, fíjate. Pois, non sei, os mandiris que levaba a xente cando iban ao campo, as festas, pois ese tipo de cousas, a xente busco e recorda que tiña a boa, as colchas de tear que as facían tamén a súa boa. É que hai, bueno, realmente todo que ten anos vai a estar representado aquí, todo lle vai a decir a algo, por moi insensible que un sexa, a xente que se pase.
Bueno, todo isto na Rúa do Porvir, esa rúa xa onde están localizados os anticuarios de Sarria, non, Mari Carmen?
Sí, sí, vais a Rúa do Porvir, porque a verdade é que a que menos molestamos tamén o povo, porque ten acceso por outra, o sea, por outras vías, sobre todo, pues, porque estamos as tendas, bueno, as tendas tamén arroupan moito, non? Porque a xente, unos ven a carpa, outros ven a tenda, outros pasan a dar un paseo e non coñecían aquela tenda que leva moitos anos, les viven en Lugo e sorprendense, bueno, ese tipo de cousas. Entón, sí, a Rúa do Porvir, bueno, é o motor, porque donde empezaron os primeros anticuarios e donde temos que seguir dándolle vida e a esencia das antigüedades en Sarria.
Os horarios cales serán?
E os horarios son de 11 da mañá a 8 da tarde, bueno, sí, a 20. Pero o que está claro é que puxéronse, bueno, deixouse un tempo para a hora de comer, pois de 2:30 a 4 que se pecharía, pero que penso que a xente pode seguir vindo, porque está establecido así para que a xente, se algún pechou para ir a comer, non se defraude, pero a idea é que moitos deles vamos a estar nas tendas, o sea que non se van a perder. Vai a haber unha pulpería tamén, no mismo espacio da calle. Penso que isto vai ser o sábado, non sei se continuará o domingo. Entón, bueno, a xente ten moitísimas ofertas de hostel, bueno, a nivel de para comer e todo, sí. Disfrutar, teñen todo o que quera, logo teñen a exposición de coches, teñen, bueno, o sea, quero dicirche, é a típica feira que é moi diversa e que non é aburrida, vaya.
No, e para gusto de toda a familia. Bueno, pues nada, con coches, con antigüedades. Sábado, domingo, primer fin de semana de mayo, 27 edición de esa feira de antigüedades e coleccionismo de Sarria. Mari Carmen Rodríguez, a presidenta da Asociación San Lázaro, organizadora deste evento, tivo ben estar conosco. Moitísimas grazas, que sexa un éxito.
Moitas gracias, Félix. Tamén recordar que o concello é o que organiza esta feira, que nos estamos aí tamén para todo. Vale, pois moitísimas gracias.
O César o que do César. Grazas a tamén de ocasión.
Gracias, hasta logo.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, esperta que tes que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade, relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio, paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muiños, castros e petróglifos. Viví las aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño, recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas e atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Disgadiet, distribuidora gallega de dietética, nace en Ourense con el objetivo de ofrecer productos de fitoterapia de alta calidad que ayuden a mejorar la vida de los consumidores. En el cuidado de la salud articular queremos destacar silicio orgánico Vitasil, único en su categoría por ser una molécula bioactivada de fácil asimilación y resultados visibles a los pocos días. No lo dudes, el mejor aliado en artrosis, artritis, tendinitis es silicio orgánico Vitasil. De venta en herboristerías, para farmacias y farmacias. Distribuido para toda Galicia por Disgadiet.
Con otra voz, con Félix Jorquera.
Desde a mañá, 31 minutos, abrimos a nosa sección de Crónica Negra dos domingos. Facémolo con Antonio Busto, o xefe do Departamento de Toxicoloxía, Farmacoloxía, Medicina Legal e Forense do Instituto Internacional de Criminalística Aplicada e, ademais, Farmacéutico Máster Internacional en Toxicoloxía. Antonio, buenos días, que tal?
Hola, buenos días, que tal, Félix? Buenos días a todos.
Bueno, pues una semana más aquí en este tiempo hay pues una creciente preocupación por el cambio climático. Y esto no sucede, lo del cambio climático, por casualidad. Hay muchos factores que contribuyeron pues a que esto pues sea una triste realidad y llene de preocupación a toda la humanidad, gobiernos incluidos, ¿no? Esos grados que año a año, de media, va subiendo la temperatura de la Tierra. La combustión de los motores, de coches, la industria, pero también otros factores como los CFC, esos aerosoles, que desde hace ya tiempo están pues en el punto de mira. Hoy vamos a hablar de ellos en el caso de su creador, de Thomas Midley, la capa de ozono. Cuando escuchamos esto por primera vez, el aerosol es malo para la capa de ozono, prácticamente no sabíamos de qué se estaba hablando, y el caso es que era un tema muy preocupante. Ya estamos viendo las consecuencias, Antonio.
Sí, efectivamente. Digamos que relativamente el clima es cíclico y evidentemente existen periodos de muchísimo frío en las épocas glaciares y después se alternan con otro tipo de periodos. Es decir, esto no es nuevo, es verdad. Pero sí es cierto que los extremos cada vez son más extremos y precisamente hoy vamos a traer el tema de una de las personas, de uno de los inventores, porque así como son innumerables a lo largo de la evolución humana los inventos que mejoraron la vida de las personas, también es cierto que la humanidad pasa por superar el riesgo que supone el hecho de enfrentarse a sí misma, porque resulta que pasamos por ser la especie que tiene las posibilidades más grandes de autoextinguirse. Es decir, ninguna especie antes que la especie humana ha sido capaz, o bueno, no hay ningún caso en la historia donde una especie haya provocado su propia extinción. El ser humano pues pasa por enfrentarse a esa situación, ¿no? Y esto es porque ha contribuido mucho para hacer avanzar la civilización también. Algunos inventos inicialmente que fueron considerados graves avances y luego resultaban grandes avances, perdón, y luego resultaron tener precisamente una gravedad tremenda para la humanidad y para el planeta en el que vivimos. Ejemplos son el DDT, ¿no?, el insecticida que causó graves problemas de medio ambiente, o los envases de plástico. Es cierto que hoy en día se está hablando y es un tema de primera preocupación para los países, y quitando que evidentemente también existen unos grandes intereses económicos detrás que hacen que al mismo tiempo pues estemos en ese equilibrio inestable de sumar y restar continuamente, y evidentemente no sabemos cómo va a acabar esto, ¿no? En el caso de Thomas Midley, podría pasar por ser el inventor más dañino de la historia. Efectivamente, después vamos a hablar también de Claire Patterson, porque todo villano tiene, digamos, su alter ego, ¿no? Que intenta revertir los daños causados por el otro, ¿no? Pero efectivamente, este fue un inventor que, a pesar de haber conseguido y cosechado grandes premios a lo largo de su dilatada carrera profesional, luego se convirtió en un villano porque fue el responsable de la muerte de miles de personas, ¿no? Al principio, evidentemente, él sabía con qué estaba jugando, pero no sabía las consecuencias. Es decir, la muerte de todas estas personas que, como consecuencia de los inventos de Thomas Mikley, él no medía las consecuencias de estos inventos, ¿no? Pero efectivamente él pasa por ser el descubridor, no el descubridor, porque, perdón, quería puntualizar esto, no fue el descubridor exactamente de las, digamos, los productos que utilizó para sus inventos y para avanzar en el tema del motor de arranque eléctrico y de evitar los problemas de explosión de los motores que se sufrían a principios de los años 20, pero sí es verdad que fue el que utilizó estos descubrimientos para desarrollar motores, en teoría, más eficientes, en teoría, evidentemente, para las grandes empresas de automovilísticas de Estados Unidos suponían un avance tremendo y además ya contaban los beneficios por miles de millones, cuando a partir de ahí pues los trabajadores de las productoras de gasolina empezaban a padecer problemas. Un problema que efectivamente, como digo, él sabía con lo que estaba trabajando, porque el plomo se conoce y los daños del plomo se conocen desde la época de los romanos. Efectivamente, los romanos son los primeros que utilizaron canalizaciones de plomo y efectivamente ya se describían afecciones en la época romana. Pero digamos que Mikley pasó esto por alto y decidió utilizar estos combustibles de plomo para conseguir motores más eficientes. Esa eficacia del combustible evitaba también muchas averías y precisamente Charles Kettering, que fue el inventor del motor de arranque eléctrico, pidió a uno de sus empleados que encontrase un aditivo para la gasolina que hiciera funcionar mejor los motores de los coches. Este fue el caso del joven Thomas Mikley, que nacido el 18 de mayo de 1889, aunque murió en el 44, también un poco víctima de sus propios inventos. Bueno, fue una enfermedad, efectivamente desarrolló la polio, pero digamos que entra dentro de ese grupo de inventores que han fallecido usando uno de sus propios inventos, ¿no? Curiosamente, por comentarlo así como anecdótico, él era ingeniero mecánico y contrajo la polio a los 51 años, enfermedad que le dejó severamente indispuesto. Evidentemente, esto le llevó a diseñar un complicado sistema de cuerdas y poleas que le ayudase en la tarea diaria de poder levantarse de la cama, ¿no? Pero accidentalmente resulta que tuvo la mala suerte de que se enrolló en una de las cuerdas del aparato y murió por estrangulación a los 55 años. O sea que al final Thomas Mikley fue víctima de sus propios inventos, ¿no? Pero quitando esta curiosidad, resulta que Thomas Mikley fue el responsable de intoxicar a millones de personas, incluyendo a sí mismo, ¿no? Porque efectivamente también padeció las consecuencias del trabajo con plomo. Digamos que cuando él creó el producto, que era un fluido etílico, básicamente se conocía como TEL y tenía un tinte rojo. TEL son las iniciales es el acrónimo del tetraetilo, digamos, que es un producto combinado de plomo que tenía un tinte rojo característico y que lo utilizaron precisamente como aditivo para las gasolinas que evitaban esa combustión explosiva de los coches en aquella época, ¿no? Pero resulta que a medida que iban trabajando con esto, decenas de trabajadores empezaban a alucinar, enloquecer y también morir en la recién inaugurada planta de fabricación que tenían la General Motors en Nueva Jersey. Efectivamente, la petrolera Standard Oil, que habían encargado al gigante químico DuPont la producción del aditivo, sabían perfectamente con lo que estaban trabajando, ¿no? Digamos que A pesar de eso, continuaron con el desarrollo de este producto tan tóxico y que desgraciadamente nos acompañó prácticamente hasta los años 80, 90, en el que se prohibieron definitivamente, por lo menos en Europa, las gasolinas con plomo. Es verdad que hay países, sobre todo en el mundo árabe y en algunos países subdesarrollados, también donde se siguen utilizando estas gasolinas con plomo y desgraciadamente se siguen produciendo emisiones de plomo a la atmósfera. Son dos productos de los que vamos a hablar hoy, también de los CFC, como decías tú, de los gases de clorofluorocarbono, que son tremendamente dañinos y que fueron los responsables de la aparición de la capa de ozono. Pero ninguno de los dos, o sea, las emisiones de plomo y las emisiones de CFC, digamos que contribuyeron negativamente al desarrollo de ese problema y que hoy en día, a pesar de que hemos conseguido revertir el proceso y se ha producido un enlentecimiento, digamos incluso una disminución de la capa de ozono, es verdad que China, uno de los principales productores de CFCs, continúa sumando negativamente a que el agujero de ozono sobre la Antártida sureste, pues efectivamente, siga, como digo, en equilibrio inestable, sumando y restando unos países y otros para evitar que eso pues se haga cada día más grande de nuevo, ¿no? La primera de gasolina con plomo se vendió en febrero de 1923 en Dayton, Ohio, en Estados Unidos, bajo la marca Etil. Precisamente esta marca anunciaba, digamos, en sus propios carteles que tenía plomo y que precisamente era dañino, o sea que perfectamente se puede comprobar como ellos mismos sabían lo que estaban manejando. Midley, que había pasado gran parte del 1923 en Miami, recuperándose precisamente, como digo, de esa intoxicación por plomo, participó en una famosa conferencia de prensa en el 30 de octubre del año siguiente para demostrar la aparente seguridad del TEL, ¿no? Porque ya estaban entredicho. Digamos que ante los periodistas se frotó el TEL en las manos, inhaló sus vapores durante aproximadamente un minuto, declarando que no sufriría ningún efecto nocivo de hacer esto todos los días, ¿no?
O sea, hizo un palomares, ¿no? Si me lo permites, sí, Antonio.
Se marcó un palomares, yo estaba pensando precisamente lo mismo. Pero cuando Manuel Fraga se metió en el agua para demostrar que no pasaba,
que no había radiación,
nada con aquello, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues Thomas Midley decidió que durante 60 segundos demostraba que inhalando sus vapores y frotándose las manos no sufriría ningún efecto nocivo, contrariamente al método científico que él seguía, porque él precisamente desarrollaba sus productos gracias al método científico, repitiendo continuamente todos los días los procesos que le iban a llevar a descubrir cosas que para él eran beneficiosas y para el mundo en el que se movía, ¿no? Porque efectivamente produciría un gran beneficio económico para las empresas que lo utilizaban. Sin embargo, ese día pues decidió demostrar ante los periodistas que 60 segundos de frotarse las manos con este TEL, pues inhalar sus vapores, pues que no iba a pasar nada, ¿no? Precisamente esto ya estaba en entredicho porque culpó a los trabajadores afectados por no seguir los procedimientos de seguridad y se decía, pues si son seguros es porque evidentemente existe un riesgo y en esta se entró en una guerra entre unos y otros para demostrar, en el caso de las grandes petroleras y de la química DuPont, que describía el TEL como un líquido incoloro de olor dulzón y sin embargo demostraba o decía que era muy venenoso si se absorbía a través de la piel, lo que provocaba un envenenamiento por plomo casi inmediato. Sin embargo, Midley siguió haciendo la vista gorda ante los peligros de TEL, centrándose en cambio en supuestos beneficios económicos, ¿no? En el 25 dijo en una reunión de científicos por lo que la ciencia sabe en este momento, decía y transcribió literalmente, el tetraetilo de plomo es el único material disponible que puede producir producir estos resultados antidetonantes, que son de vital importancia para que el público en general siga utilizando económicamente todos los equipos de automoción. Hoy en día, gracias a Dios, los equipos de combustión de los coches, sobre todo los diésel, que precisamente son motores mucho más pesados y por eso no se utilizan en los Fórmula 1, ya, como digo, las gasolinas de los coches que la utilizan no tienen plomo. Pero desgraciadamente durante todo ese tiempo sí la tenían y precisamente digamos que como villano que fue, digamos villano entre comillas, porque él evidentemente no quería causar daño a las personas sino obtener beneficios económicos a pesar de los daños, porque tampoco tenía medidos los daños que podían llegar a causar a todas las personas y a la cantidad de personas que después vamos a comentar, ¿no? Según un artículo publicado en el año 92 en The New England Journal of Medicine, los niveles medios de plomo en los huesos de la población moderna son 625 veces superiores a las de los habitantes precolombinos de Norteamérica. De hecho, la Organización Mundial de la Salud estimaba que entre 15 y 18 millones de niños de los países en desarrollo sufrían daños cerebrales permanentes debido a la intoxicación por plomo. Con lo cual, fijaos la cantidad de personas que fueron intoxicadas por el plomo a lo largo de tantos años. Pues estamos hablando prácticamente de 64 años hasta que se empezaron a tomar medidas restrictivas frente a la gasolina con plomo, ¿no? Y luego, además, precisamente después de todo este follón del plomo y de la gasolina, volviendo a Thomas Midgley, su siguiente gran invento todavía estaba destinado a resolver un problema, si el primero estaba destinado a resolver el problema de las explosiones de los motores de los coches, el segundo venía a resolver el problema de los frigoríficos de General Motors, que se estaban convirtiendo precisamente en aquel entonces en un electrodoméstico de lo más popular de los años 20 también. Entonces, estos aparatos a veces sufrían fugas de los gases refrigerantes, que bien eran o dióxido de azufre, que es corrosivo para los ojos y la piel, o de formiato de metilo, altamente tóxico también si se inhala y también es inflamable, ¿no? Bueno, pues Midgley dirigió al equipo científico que en el 28 desarrollaba este refrigerante no tóxico, en teoría, y no inflamable, llamado diclorodifluorometano. El primero de los CFCs, precisamente, que se vendió bajo la marca de Freon 12, de Midgley, al que le gustaba utilizar este espectáculo para presentar sus inventos, ¿no?, demostrando la eficacia ante la Sociedad Química Americana, inhalando incluso una bocanada de gas y apagando una vela. Bueno, digamos que Midgley, el fin de Midgley estaba marcado por su propia incongruencia, ¿no? Es decir, probar en sí mismo o tratar de demostrar que en sí mismo esto no tenía ningún daño, cuando al final, precisamente, simplemente por esas pequeñas demostraciones que hacía delante de todos, como diciendo esto no es nada preocupante, esto no va a producir ningún problema, esto si lo hago sobre mí mismo, ¿qué problema va a tener para la sociedad?, etcétera, pues al final, evidentemente, todos estos experimentos que probaba con sí mismos, desgraciadamente, acabaron con su vida, ¿no?, aunque fuera con otro invento, ¿no? Pero realmente, ¿cómo fue que empezó toda esta corriente contraria a la parafernalia de Midgley, la gasolina con plomo y de los CFCs refrigerantes de los frigoríficos, ¿no? Pues el caso es que frente a él estaba una persona que efectivamente sí tenía y seguía el método científico, y que fue esta persona la que se encargó de demostrar la edad de la Tierra, la edad real de la Tierra. Cuando hablamos de los 4.500 millones de años de la Tierra, fue precisamente datada por Clegg Patterson y los métodos que utilizaba, métodos científicos de medida de determinados minerales, de determinados elementos químicos en la Tierra, descubrió que en los últimos años en los cuales estaba trabajando, las capas de la Tierra tenían una concentración de plomo muchísimo más grande que la que tenían en épocas anteriores. Y esto fue precisamente asociado al desarrollo de estas gasolinas con plomo. Precisamente el plomo es un producto que si aumentaba tan exponencialmente en las capas de la Tierra, donde se hacían los análisis para determinar, él estaba buscando, como digo, simplemente datar la edad de la Tierra, pero descubrió que todos estos, todas esas muestras más recientes de, 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 de las capas de tierra y muestras que utilizaba él para esta datación, efectivamente descubrió que la ciencia tenía a menudo estos archienemigos que no pelean frente a frente y no llegan siquiera a conocerse, pero sin embargo hizo y demostró que el proyecto de Midgley era pues dañino para la Tierra y que había plomo por todas partes debido al desarrollo de estos motores, ¿no? El trabajo de Claire Patterson se dificultó todavía mucho más, mientras que su colega Tilton obtenía los niveles esperados de uranio y los valores de plomo que medía él mismo estaban disparados fuera de escala, ¿no? Es decir, ellos estaban buscando una cosa que era importantísima para conocer la edad de la Tierra y descubrieron que Midgley y sus inventos habían sido los responsables de la presencia del plomo en la Tierra, ¿no? Efectivamente, él empezó a obsesionarse en su viejo laboratorio de Chicago desde el año 1952, ya doctorado en su nueva instalación de Caltech en California, había creado una de las primeras salas blancas de la historia. Cambiaba las tuberías, filtro de aire, envolvía toda la sala. Incluso se esmeró en crear un laboratorio completamente aséptico, donde se usaban trajes especiales e incluso destilaba los reactivos que compraba. Es decir, él sí aplicaba el método científico para poder demostrar sus teorías, ¿no? Evidentemente, el origen de aquella contaminación para él no era ningún enigma. Él intentó y dedicó toda su vida precisamente para demostrar que estábamos viviendo una auténtica edad de plomo provocada por los inventos de Thomas Midgley, ¿no? Y en esta lucha, digamos, épica contra la industria más poderosa, pues al final esto tendría las consecuencias, gracias a Dios, positivas para toda la comunidad científica y para los seres humanos, porque al final terminó consiguiendo que la gasolina con plomo se eliminara. Lo que pasa que quizás ya fue demasiado tarde, ¿no? Digamos que el planeta se había convertido en una gran bola de plomo. La concentración en la atmósfera excedía pues en 1000 veces los niveles naturales y en 100 veces en el propio cuerpo humano. Como decíamos antes, en las muestras de los huesos de las personas en las cuales se pudo ver hecho estos estudios, se encontraban 650 veces más cantidad de plomo que en años anteriores, previos al descubrimiento de estos aditivos para la gasolina. Y entonces esto, digamos que Patterson, al principio, que había sido ignorado y ridiculizado durante años, por fin, en 1976, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos comenzaba por precaución a reducir el plomo de la gasolina, el cual, por otra parte, además, era incompatible con los nuevos catalizadores que rebajaban las emisiones, y no fue hasta los años 80 cuando el trabajo de Patterson fue aceptado y su figura reconocida. En 1986 comenzaba el fin de la gasolina con plomo, que, como digo, desapareció en las gasolineras de Estados Unidos el 31 de diciembre de 1995, o sea, casi 10 años después de que empezara el reconocimiento del trabajo de Patterson y que, digamos, también fue una casualidad, una triste casualidad del destino, que simplemente unas semanas después de que ese 31 de diciembre de 1995 se reconociera todo este trabajo, pues un ataque de asma acabó con la vida de Patterson. Digamos que desde entonces, desde esta época, años 86, el periodo entre el 86 y el 95, a medida que las prohibiciones de la gasolina con plomo se extendieron por todo el mundo, los niveles de plomo en la atmósfera, curiosamente, empezaron a reducirse y se han reducido drásticamente hasta nuestros días. Es decir, fijaos en la incidencia que tiene un producto como el etilo de plomo en la gasolina de los coches, que tan solo 20 años después, bueno, ya actualmente ahora ya han pasado 30 años, pero 20 años después, cuando se hicieron estas mediciones, la reducción de los niveles de plomo en el medio ambiente se habían reducido drásticamente. Y con los CFCs pasó exactamente lo mismo. Cuando se empezó a tomar conciencia del impacto terrible que había tenido sobre la capa de ozono el desarrollo de los CFCs, de los refrigerantes de las neveras de Migley, pues después de todo esto se redujo drásticamente, como digo, esos niveles de CFC y plomo en la atmósfera y hemos conseguido revertir el tema. China es una gran amenaza y digo que lo es porque, a pesar de que han reconocido que tienen que luchar contra ellos, siguen siendo los mayores productores de CFCs en la atmósfera. Digamos que este desastre medioambiental también tiene una interferencia no solo sobre la atmósfera, sino sobre el ser humano, insisto. Digamos que los efectos de todos estos metales pesados y de los 65 años de exposición al plomo han hecho que ya no solo, evidentemente, con otras catástrofes nucleares y otras situaciones que han provocado el cambio climático, la avaricia de unos pocos al coste de todos los ciudadanos de este planeta, ¿no? Decidieron que todo esto fuera la consecuencia de lo que pasó posteriormente. Insisto que aún hoy se siguen encontrando los efectos sobre la capacidad del ser humano para revertir todos esos efectos sobre su propio organismo, pero que se encuentra que no solo está depositado en los huesos, sino que ha provocado grandes afecciones a las estructuras celulares del cerebro, del hígado, de los riñones y del sistema óseo, y esto se debe a que nuestro cuerpo, a pesar de toda esa sabiduría natural acumulada con los largos años de evolución, no es especialmente competente a la hora de diferenciar el plomo del calcio, por ejemplo. Entonces, en muchos casos, por diferentes que nos puedan parecer, el plomo y el calcio para nuestro organismo, como resultado de esa exposición al plomo, sustituye el calcio por el plomo y por eso aparece en tan gran cantidad en los huesos. Pero no solo eso, como digo, sino que además los efectos de esta intoxicación a largo plazo han llevado se produzca un retraso en el desarrollo de la evolución. Los niños hoy en día tienen dificultades de aprendizaje, la irritabilidad y la pérdida auditiva. Hoy se está hablando de los efectos de las pantallas en la lectura, en la capacidad de aprender, del desarrollo del lenguaje. Pero efectivamente todo esto tuvo un efecto también muy marcado sobre esto. O sea que llevamos mucho tiempo y de forma cíclica también, como en el clima, sufriendo las consecuencias de la evolución, al mismo tiempo que estamos viendo beneficios en otros campos y en otras situaciones del desarrollo del ser humano, sobre todo a efectos de tal. O sea que al mismo tiempo, insisto, siempre nos encontramos en esa situación de equilibrio inestable, donde por un lado evolucionamos, pero por el otro tenemos las consecuencias negativas de la utilización de todos estos inventos y desarrollos en la salud del ser humano, ¿no? Como digo, no solo esto afectaba a las dificultades de aprendizaje o a la irritabilidad, sino también provocaba convulsiones, pérdida de memoria, la dificultad para la concentración. Otra de las causas también que está acabando con la vida de los seres humanos a edades muy tempranas es el riesgo de la hipertensión arterial. Se está produciendo un empobrecimiento de la calidad del esperma masculino, está afectando muchísimo a la fertilidad masculina, y en el caso de las mujeres está provocando hoy en día todavía los efectos de la acumulación del plomo en el organismo, el aborto espontáneo. Entonces todo esto evidentemente sigue teniendo sus consecuencias, y esto es precisamente lo que no pudo calibrar Thomas Migley, que aunque hubiera sufrido en sus propias carnes la intoxicación por el plomo de la gasolina, pues que curiosamente en esta situación nunca pudo llegar a medir la consecuencia real que tenía no solo sobre los seres humanos a largo plazo, 65, 70, 80, 85 años después, sino que aparte de toda esa gente que sigue muriendo por los efectos nocivos del plomo aún hay hoy en día acumulado en las capas de la atmósfera y también en las capas de la Tierra, los CFCs también tuvieron su efecto negativo por las consecuencias del efecto invernadero, que provocó también grandes cantidades de muerte. O sea que podemos decir, y sin miedo a equivocarnos, que Thomas Migley fue el villano más científico más grande de la historia y que además fue el asesino silencioso de millones y millones de personas a lo largo del planeta, y que hoy en día sus consecuencias, las consecuencias negativas de sus inventos, pues aunque gracias a Dios se van revirtiendo, siguen presentes en nuestro día a día. Como ves, Félix, es un tema que es auténtica crónica negra de nuestra historia, ¿no?
Y de nuestro presente. Tú lo decías hace unos minutos, el ser humano, la única especie capaz de autoextinguirse. Bueno, por sacar algún brote verde que se dice, Antonio, hablabas de Europa. El viejo continente es el más estricto.